UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Gaming University, aquel programa cuyo nombre se parece más a un equipo de eSports que a un programa de radio en sí.
Así es, estrenamos hoy nuevo programa, la primera vez que grabamos este programa en directo y venimos cargados de novedades de las últimas noticias del mundo gamer. Adrián, haz un pequeño avance de lo que pueden escuchar nuestros oyentes en el programa de hoy.
Esta semana destacaremos las noticias más importantes de estos últimos 7 días y en este caso no hablamos de los lanzamientos de la semana. Ya para otra semana sí que hablaremos en profundidad sobre ello.
No vamos a hablar de los lanzamientos de esta semana, pero sí vamos a tener nuestras secciones ya más conocidas, como es el juego de la semana y nuestra sección Remember, solo que esta vez en vez de analizar juegos, analizaremos los servicios de streaming que han de momento aparecido en las distintas plataformas.
Esto es todo lo que nos espera. En el control técnico nos acompañará Natalia Hernández. Sin más dilación, comenzamos.
Esta semana ya venimos plagados con 6 noticias, como siempre, que han destacado los mundos de los videojuegos y que a continuación iremos poco a poco explicando. ¿Con qué abrimos esta semana, Adrián?
Empezamos con una noticia no tan de videojuegos, pero sí que tiene que ver como tal, ¿no? Empezamos con The Last of Us, que contará con una serie para HBO de la mano del creador de Chernobyl, esa serie tan famosa de 5 capítulos. La información vertida al respecto es por ahora muy escasa, pero se ha confirmado que la serie contará con personalidades del mundo del cine como Craig Mazin, que es el creador de la aclamada serie de Chernobyl, también para HBO, claro, como de los videojuegos. Y es que Neil Druckmann, el director de The Last of Us, trabajará junto a Mazin para actuar como guionista y productor ejecutivo de la serie. Otras personalidades importantes serán Caroline Strauss y Evil Wells. Más allá de esto, y aunque no se ha detallado qué parte de la historia se contará, sí se ha especificado que se centrará en Joel y Ellie. Esto traería consigo que la serie The Last of Us reemplazaría la película que según fuentes de Sony Pictures se ha descartado hace años.
Es cierto que ahora mismo lo que está en auge son las series más que la película, y The Last of Us sí que da para hacer una serie viendo un juego que sobre todo su gran potencial es la narrativa. Es cierto que la jugabilidad tampoco brilla, es decir, la jugabilidad también brilla, pero sobre todo lo que más impacta de Last of Us es la narrativa, y en este caso, al igual que se hizo en enero, ya con otra serie de videojuegos conocida, esta vez se va a intentar hacer con The Last of Us. Vamos a ver cuánto dura el proyecto en este caso, pero la verdad es que es una serie que viene muy ilusionante para los fans de la saga.
Sí, una muy ilusionante y también un poco de presión para Neil Druckmann y para Craig Mazin, el director de Chernobyl, que también la presión es porque el videojuego es una obra de arte, entonces la serie como tal debería estar a la altura. Yo no soy fan como tal, me considero pues que me gusta el juego y tal, pero debe estar a la altura de semejante obra de arte y debe ser pues a la misma altura, ¿no, Raúl?
Sí, completamente. La historia de Joel y Ellie tiene mucho que contar y la verdad es que hay que ver también la narrativa por la que tira el segundo juego. Yo pienso que si se ha anunciado ya, la serie se va a centrar más en el primero o en una historia paralela a lo que hemos visto en The Last of Us, en el primer juego, pero sobre todo también puede traer esa, sobre todo centrarse en esa relación íntima que tienen los dos protagonistas de la saga.
Y pasamos de exclusivo a exclusivo, ¿no, Raúl?
Completamente, porque Ghost of Tsushima el próximo mes de junio se va a poder disfrutar de una de las grandes apuestas de cara a la recta final de PlayStation 4. finalmente el videojuego de Sucker Punch ha concretado su fecha de lanzamiento con un tráiler de la historia. Ghost of Tsushima aterrizará en PlayStation 4 el próximo día 26 de junio. Para celebrar este anuncio, los responsables de la obra han querido mostrar la misma a través de un tráiler centrado en la historia. Lo más destacado del tráiler, sin embargo, es que el primero que nos llega con el doblaje al castellano que podemos disfrutar en Ghost of Tsushima.
Un tráiler bastante ilusionante en el que muestra aspectos de la historia y más o menos nos deja entrever por qué entre hijos va a ir la historia, y también podemos estar ilusionados ya más o menos con esto. Ya podemos decir que aquí ha llegado la cúspide de lo que es PlayStation 4, lo que puede aportar PlayStation 4, y más o menos ya dejar entrever lo que puede, a lo mejor el videojuego, igual que The Last of Us, imagino, será como remasterizado, adaptado para Play 5, ¿no? Y así ya se deja ver lo que es capaz de aportar Play 5 y lo que es capaz de dar de sí PlayStation 4.
Sí, completamente. Vemos que es una gran apuesta esta de Ghost of Tsushima. Será una de las últimas entregas que hará PlayStation 4, teniendo en cuenta que ya estas navidades tendremos PlayStation 5 a la venta, y ahora mismo es una de las grandes apuestas. Todavía decimos que al PlayStation 4 le quedaba mucho rodaje antes del lanzamiento de la nueva consola, como es la nueva entrega de The Last of Us, habíamos dicho, y como es esta de Ghost of Tsushima, y estamos seguros también el Resident Evil 3 Remake. Es decir, a PS4 todavía le queda mucha vida y Sony está intentando explotar al máximo esta generación, este final de esta generación, antes de pasar a la siguiente.
Pues sí, y ya pasamos de otro exclusivo a otro exclusivo. Hoy estamos muy de Sony. Pasamos ya a hablar un poco de Final Fantasy VII Remake, que ha salido su demo, ¿no? Hablando de Sony también, Final Fantasy VII Remake ya está disponible su demo con un tema de regalo, claro. La demo pues representa un estado del título todavía en desarrollo, por lo que se advierte de que lo visto en la demo pues puede diferir del resultado final. En caso de que exista alguna duda, se vuelve a hacer énfasis en el hecho de que este primer juego de Final Fantasy VII Remake abarca hasta la vida de Midgar, profundizando como nunca antes en dicho apartado de historia. Similarmente, el tamaño del archivo de la demo es algo bajito, se sitúa en 7,59 gigas, por lo que es un tamaño bastante asequible para las consolas de 500 gigas, ¿no, Raúl?
Sí, teniendo en cuenta que Final Fantasy VII Remake es un auténtico juegazo, muy esperado por los fans para este lanzamiento, y ahora pudiendo visualizarse a partir de esta demo, la verdad es que el tamaño de 7,59 gigas es bastante razonable, teniendo en cuenta la gráfica y teniendo en cuenta los aspectos que se han trabajado en esta demo, y es muy prometedor la entrega de estos videojuegos, hasta tal punto de que hemos podido conocer esta misma mañana que han abierto un formulario a los fans de la saga indicando que el día 10, cuando salga, 10 de abril, será festivo, así que quieren retrasar, es decir, adelantar la entrega un par de días más. Han abierto un formulario que ya lleva bastantes firmas para que Final Fantasy VII Remake finalmente se lance el 8 de abril.
Sí, y también hay que destacar que a los fans no les ha gustado mucho. Ya se anunció que el formato de Final Fantasy VII Remake iba a ser formato episódico, es decir, que a lo mejor hay una segunda parte de Final Fantasy VII Remake, por lo que no sé, a los fans no les gusta esto, ya que querían una entrega pues completa, ¿no? Ya que el juego evidentemente va a salir con un precio de 70 euros. Si hubiera sido completo, pues entiendo que el precio sea de salida 70 euros. Pero al ser como mitad, por así decirlo, aunque no está completo, yo siendo Square Enix no habría sacado el videojuego a un precio tan alto, ¿no, Raúl?
No, realmente es que el videojuego está en precio bastante alto, y sí que es verdad que siendo un remake de un videojuego que ya existió, pues ya hagas la saga de un videojuego completo. No es normal hacer un remake si haces el propio remake en dos partes. Tal vez hacer un remake de Final Fantasy VII y luego quieres hacer otro remake de otro Final Fantasy, pues eso sí es entendible, pero que de un propio juego se hagan dos partes diferentes, pues en este caso, siendo parte de un videojuego que ya salió, es un poco extraño en ese sentido. Pasamos ya a la siguiente noticia, que es que la Game Developers Conference ha sido otra víctima del ya famoso coronavirus. Y es que este evento se ha pospuesto y pone los focos directamente en el E3, ya que de seguir así, el evento de Los Ángeles podría suspenderse, y con ello pues la ilusión de mucha gente amante de los videojuegos. Los organizadores han hablado y aseguran que priorizan la salud por delante de todo. Aparte de la E3, la Gamescom sigue planificándose tal y como estaba establecido, sin contar con la amenaza del coronavirus, pero todo parece indicar que se pospondrá si sigue el ritmo que está siguiendo habitualmente.
Pues una otra noticia más de este circo, aparte de eventos deportivos, ya se está cancelando eventos de videojuegos y más, y eso que son más que nada un poco cerrados, ¿no? También un poco abiertos al público, pero cerrados en lo que es un recinto. Pues en este caso ya son tres eventos importantes en los que varias compañías iban a aportar exclusivas, ¿no? Y ya no lo hacen porque por este famoso virus que bueno, nuestra opinión ya es un poco no importa en este caso el coronavirus, pero nos fastidia ver como L3, que es un evento que nos hace estar a las tantas de la mañana viendo las mejores exclusivas del mundo de los videojuegos de las compañías, pues nos fastidia muchísimo, ¿no, Raúl?
Completamente. La verdad es que este virus, ya esta epidemia mundial, está causando ya la cancelación de muchos eventos, y como tú dices, ya deportivos se ha visto, y que llegue a este mundo de los videojuegos pudiendo cancelar prácticamente el evento más importante del año con las exclusivas de las diferentes compañías, pues se antoja también que esta alarma mundial está afectando ya prácticamente en todos los aspectos que podamos imaginar.
Pues sí, estamos un poco en ese sentido desilusionados ya con esto del coronavirus. A ver si los farmacéuticos se ponen las pilas y ponen de su parte para sacar una cura, ¿no, Raúl?
Sí, la verdad es que estaría bien.
Estaría bien. Bueno, pasamos de una polémica como esta de L3 a otra polémica, pero ya más concretando en el Fortnite, ¿no? Hay una polémica medida que va a tomar Fortnite para cuidar más o menos tu salud mental. Y es que Epic Games estaría probando una nueva función dentro de su Battle Royale para prevenir malestares asociados con una posible adicción. Epic Games ha decidido comenzar a probar en China, remarcamos en China, con una polémica medida dentro de Fortnite que habría sido instaurada en su último parche. No obstante, las bases sobre las que se sustenta esta medida resultarían de lo más efectivas, dado que esta nueva función atacaría justo hacia aquello sobre lo que se yerguen este tipo de problemáticas, las ganas de lo que seguir jugando. La cosa es que, tal y como ha recogido la cuenta de iFireMonkey, los usuarios de China recibirán un mensaje a las 3 horas seguidas de seguir jugando, y en las que se le avisa de que la experiencia que consigan dentro del juego se reducirá en un 50%. Y después de 5 horas seguidas, la cantidad que recibirán será de 0 de experiencia. Aunque debamos recalcar que esta medida será solo impuesta para China, no sería extraño que al final llegaría pues a los demás países. Pero bueno, de momento empieza en China, cómo no, pero hay que seguir esperando.
Hay que seguir esperando, sobre todo es una medida ambigua en ese sentido, porque la verdad es que está bien, por un lado, para que no cause adicción a los videojuegos, que al final siempre puede causar para personas ya más sensibles, y en este caso que suelen viciarse más, eso puede llegar a crear trastornos. Es cierto que no es bueno, es cierto que es bueno limitarlo, pero también es verdad que Fortnite es uno de los juegos que menos casos, así por decirlo, de enfados y demás conlleva. No se ha visto muchos enfados dentro de Fortnite, por así decirlo, de competitividad. Y tal vez estos juegos, tal vez yo pienso que esta medida vendría mejor en otros juegos también. En Fortnite también está bien, pero en otros juegos también se tendría que indicar, porque la verdad es que otros juegos sí que traen males de cabeza peores que Fortnite.
A ver, yo no estoy un poco de acuerdo contigo, Raúl, pero creo que esta función, independientemente de que sea en China, pero creo que se debiera aplicar un poco a lo que es la gente que juega sin control y también gasta un poco lo que es sin control, a excepción de que sean youtubers y tal y se dedican a eso, ¿no? Pero si hay gente que se dedica a jugar sin control y está afectando su salud como tal, entonces yo creo que la Epic Games debería poner a ese jugador esta medida. Pero yo, por ejemplo, que nunca juego a tal y me quiero pegar el atracón de jugar a Fortnite, y cuando estoy jugando 3 horas con los colegas y tal, me tienen que reducir la experiencia, pues no es plan, ¿no? Porque no me gusta. Ya decimos que esto es en China, ¿no? Pero pues si, si aparece en Europa y en América y tal, ya avisamos aquí, ya lo dijimos nosotros aquí primero.
Sí, ya lo dijimos nosotros aquí primero. Esperemos que sea una medida a largo plazo y que al final esta adicción se acabe regulando. Y lo que nos lleva ya a pasar a nuestra última noticia, que precisamente de adicción pasamos a otra noticia que está muy relacionada con el pay to win, porque el gobierno confirma que las cajas de botín en los videojuegos pasarán a estar reguladas en España. De esta manera España pasará a tomar unas medidas similares de regulación a las que se han visto implantadas en países como Bélgica y Francia. Una de las opciones más criticadas en la industria más reciente de los videojuegos es sin duda la incorporación de los llamados pay to win, los loot boxes o cajas de botín. Y es que el problema es que este tipo de contenido esté muy fácil acceso, sobre todo para los menores de edad, que en ocasiones con un simple clic pueden gastar mucho dinero en contenido digital, llegando incluso a casos extremos a caer en la ludopatía. Las cartas de FIFA serán los primeros en ser regulados. Tal y como avanzamos durante el día de ayer, el gobierno de España va a proceder a regularizar las actividades de los videojuegos relacionadas, denominadas cajas de botín o loot boxes, que son unos sistemas en los que los jugadores pueden optar a pequeños beneficios o incentivos en sus juegos favoritos a cambio de diversos micropagos a los que los más pequeños tienen muy fácil acceso a través de sus sistemas de entretenimiento favoritos. Tal y como apuntaba Garzón, estos sistemas de recompensas pueden hacer que una niña de 15 o 16 años pida a su padre 10 euros y otros 10 y otros 10 y así llegando a incurrir en comportamientos compulsivos y problemáticos a los más pequeños de la casa.
Pues una medida, pues a priori no me parece mal, me parece bien, pero también la duda que se me queda es cómo los youtubers van a generar contenido sin lo que es FIFA Points. En el caso de Bélgica, no hay FIFA Points, ¿sabes? Han quitado esa medida. Y bueno, y lo de las monedas también se quitó hace tiempo, ¿no? Que bueno, que si compras, al final te acaban baneando. Que hay que hacerlo muy con mucha sutileza para que no te pillen. Pero es lo que la duda que se me queda. Los youtubers como DJ Mario, Cacho, Miguel y toda esta gente que se dedica a lo que es a FIFA y Ultimate Team, sobre todo, cómo va a reconvertir su contenido en todo esto.
Yo pienso que a lo mejor esta medida que acabe llegando es regulable, porque sobre todo dejar una opción aparte a esta gente que se dedique por profesión a YouTube y a Twitch y a este tipo de streamings a explotar el propio juego. Pero y es que ya desde ellos mismos, cuando ya compran FIFA Points, viendo el contenido de los sobres y demás, sobre todo lo que se refiere a FIFA, ya advierten más de una vez de que los usuarios normales no deben hacer eso, porque es que la recompensa al final no compensa con el dinero gastado. Así que yo pienso que a lo mejor se hace un tipo de regulación para la gente que trabaja fuera de ello y siguen permitiendo de esta manera a los youtubers y a la gente que se dedica a esto el seguir consumiendo este tipo de producto. Esta semana en el análisis de este juego de la semana, como ya avanzamos, vamos a irnos directos a los servicios de streaming, y es que el mundo de las plataformas de streaming para videojuegos se está poniendo interesante, en el que ha llegado un nuevo jugador a esta batalla que está sonando mucho esta semana. ¿Sabéis lo que es GeForce Now y cómo funciona? Aquí ahora mismo os contamos en qué consiste.
Las nuevas tecnologías nos han traído una importante ventaja en la alta transmisión de datos a grandes velocidades. Esto se traduce en poder jugar a videojuegos con la mínima latencia sin tener que comprar un ordenador para gamers.
Nvidia lleva ya muchos años ocupando un papel fundamental en el mercado de los videojuegos para PC y consolas. No es de extrañar que la compañía quiera también participar en lo que conocemos como el futuro de los videojuegos. Llega GeForce Now, el que podría ser el competidor directo de Google Stadia.
Después de ofrecernos consolas como Xbox 360, PS3 o Nintendo Switch, Nvidia da el salto a una nueva forma de entender el consumo de videojuegos. Su plataforma Shield ya permitía el acceso a GeForce Now, así como Nintendo Switch en Japón, como juegos como Resident Evil 7 y Assassin's Creed Odyssey, que se pueden jugar en la híbrida de Nintendo de forma remota.
GeForce Now se enfrenta ahora a un nuevo mercado gaming en el que ya se han adentrado Google Stadia, el cual se ha podido ya probar este último mes, Project xCloud de Microsoft y PlayStation Now.
Al igual que el resto, en esta plataforma no necesitamos un PC gaming para disfrutar al máximo nivel de los videojuegos, claro. La potencia no la dan los 9 servidores que Nvidia tiene en Estados Unidos y los 6 que tiene en Europa.
Gracias a ellos ya podemos jugar en Android, Mac, PC y 7V y lógicamente necesitamos un mando o teclado o ratón, un teclado con ratón y una conexión de banda ancha. Son compatibles los mandos Sony DualShock 4, el mando de Seal, el de Xbox One o el de Xbox 360, así como teclado y ratón en ordenadores. Si se juega en Mac OS, sería con un sistema 10.10. En PC se necesita un Windows 7 de 64 bits o posterior. No se admiten sistemas de 32 bits. Android 5.0 en adelante. Y SHIELD-TV o una tablet SHIELD.
En cuanto a la resolución que podemos conseguir con GeForce Now, la máxima es de 1080p con una tasa de 60 frames por segundo. El 4K y el HDR de momento no está disponible en Nvidia. Por ello prefieren centrarse en conseguir la menor latencia posible, de unos 20 milisegundos. Para la resolución, evidentemente es de 720p60, eso se considera con 15 megas. Y para la resolución 1080p con 60 frames por segundo se considera con unos 25 megas por segundo. E internet de 5 GHz o por cable, preferiblemente, también es una función para seguir adelante con GeForce Now.
El sistema es adaptativo, es decir, que la resolución y el rendimiento puede variar según la estabilidad de nuestra conexión, pero con lo que sí contamos es con la tecnología Ray Tracing para conseguir una imagen más realista.
Por el momento en la plataforma encontramos más de 400 juegos, más de 1500 que hace poco se añadieron y también irán añadiéndose nuevos títulos cada semana y cada mes. Eso sí, deberemos ser propietarios de los juegos para poder disfrutar de ellos.
Es decir, que los juegos que aparezcan en esta plataforma, primero debemos comprarlos en tiendas como Epic Store, Steam o la plataforma de Blizzard, y preferiblemente, cuando entremos en GeForce Now, debemos loguearnos con la cuenta de servicio en el que hayamos comprado con anterioridad los juegos.
Ahora mismo existen dos tipos de suscripciones, una gratuita y otra de pago. Con el programa gratuito de GeForce Now se nos permite jugar a 1080p en 60 frames por segundo durante sesiones de una hora. Cuando se acaba esa hora, sales de la plataforma, te vuelves a registrar y sigues jugando a otra hora más, y así hasta que nos hartemos.
En el caso de la suscripción de pago, las sesiones pueden durar hasta 6 horas, luego te sales, vuelves a entrar y otras 6 horas más. El llamado programa Founders nos permite jugar por 4,99 euros al mes y además tenemos 90 días gratis para disfrutar del servicio y podemos jugar con RTX en los juegos compatibles.
Bueno, pues ahora hablando de GeForce Now, vamos a hablar un poco de lo que son las otras plataformas y empezamos con Sony. Desde 2015 la compañía nipona ha tenido una opción para hacer streaming de videojuegos desde la nube llamada PlayStation Now. El servicio de suscripción ofrece un puñado de diferentes juegos cada mes de la extensa biblioteca de PlayStation para disfrutar de una consola de PlayStation o desde el PC. Solo es compatible también, hay que decirlo, con el controlador de DualShock.
Tan dentro de Sony también existe la función que se denomina Remote Play, que aunque no es un servicio en la nube, sí que permite a la consola PS4 que le transmita videojuegos a otros dispositivos, como a PC, Mac, Android o iOS. Esperamos en ocasión el lanzamiento de la próxima consola, que será la PlayStation 5, que Sony ofrezca la habilidad de hacer streaming de todos sus juegos en cualquier tipo de dispositivos.
Hablando de Sony, ya pasamos a otra que se anunció hace un añito. Ha anunciado en la Game de la GDC de 2019, Stadia es un servicio de streaming que usará el navegador Chrome para transmitir los videojuegos a cualquier dispositivo, ya sea en un ordenador de escritorio, un PC portátil, una tablet o un móvil. Ya habíamos visto una demostración de streaming, ya lo mostraron, de Assassin's Creed Odyssey de Ubisoft a PC vía Chrome. Stadia se lanzó oficialmente este año y son las cosas que tiene Stadia. Para acompañar a Stadia, Google también presentó un control que funciona con Google Assistant y lanzó un estudio para el desarrollo de sus videojuegos.
Pasamos ya a la siguiente compañía a analizar su servicio de streaming y pasamos a Microsoft, donde la unidad de videojuegos de Microsoft no se quiere quedar atrás y ha estado trabajando en el desarrollo de un servicio que se llama Project X Cloud. Este servicio de streaming por la nube recientemente mostró hace un año aproximadamente cómo era posible jugar al videojuego Forza Horizon 4 en un móvil, impulsando el objetivo de la compañía para llevar a sus títulos a más dispositivos.
De Microsoft pasamos a Steam, y se trata de que el servicio de videojuegos de Steam, de la compañía de tecnología Valve, ofrece un servicio llamado Steam Link Anywhere, que usa una PC como el servidor para transmitir los videojuegos. Entonces no es exactamente un streaming en la nube, pero algo parecido. Esta app te permite hacer streaming en los juegos desde un PC a un Android. Justo antes de la GDC 2019, Valve anunció una actualización a Steam de Link Anywhere que no depende del PC, pero aún tiene bastantes fallos que matizar.
Que cabe matizar esos fallos que contiene la plataforma de Steam. Y pasamos a la última que vamos a mencionar en el día de hoy, como es Blade Shadow, que es otra opción para hacer streaming de videojuegos que proviene de una de las más pequeñas compañías. Blade tiene una caja transmisora que se llama Shadow Ghost con Bluetooth y USB para conectar periféricos como un teclado, controles y hasta un monitor, un ratón también. Hace stream principalmente de juegos de PC, pero es compatible con apps de Android, MacOS y Linux. Puede transmitir videojuegos en 4K a 60 fotogramas por segundo y una suscripción cuesta $35 al mes.
Un precio muy caro, pero que no todas comparten. De todas estas, Raúl, ¿tú con cuál te quedarías si tuvieras partner y si tuvieras las consolas, claro?
Yo creo, y me lo han recomendado bastante, es que PlayStation Now para mí ha dado un salto tremendo de calidad, pasando también a reducir su precio. Y a mí, yo siendo una persona que tira más por Sony, la verdad es que me ha sorprendido bastante, porque hace nada me lo enseñaron y demás, y yo pienso que es una plataforma por la que se puede apostar bastante y que merece bastante la pena.
Yo personalmente, de todas estas, también soy tirando más de Sony, pero no me voy a decantar por Sony. Intento ser objetivo con la competencia, y yo creo que el Xbox Game Pass de Microsoft va más allá de todo esto, y también sobre todo el Project X Cloud, que no ha sido sí ha sido anunciado, pero no ha mostrado todo su potencial porque tampoco está en lanzamiento. Entonces, si el Xbox Game Pass está muy bien, mucho mejor para mí que PlayStation Now, ¿cómo será el Project X Cloud? Yo creo que será mucho mejor, y me decanto por esta vía.
Por último, mencionar ya, para ir cerrando, que Google Stadia tenía un gran hype cuando se anunciaba la fecha de lanzamiento y demás, y parecía que iba a revolucionar los servicios de streaming. Sin embargo, estamos ya a marzo de 2020 y Google Stadia, desde su lanzamiento, apenas se han oído cosas. Es decir, ha pasado totalmente desapercibido.
Ha pasado totalmente un segundo plano, y no es de extrañar porque el hype era muy alto, pero cuando algo tiene muchas expectativas vertidas en eso, que mucha gente se preguntaba si iba a ser eso el futuro realmente de los videojuegos, y es que yo creo que ya lo será, pero aún queda mucho por el formato físico, y es que aún quedan mínimo unos 10 años de formato físico, y poco a poco el formato digital irá yendo más allá. Yo creo que la clave será en pagar un precio muy reducido al mes, y que ese precio reducido tenga todos los juegos prácticamente que quieras en el catálogo, y que el catálogo sea muy extenso en el servicio que quieras. Y claro, más o menos como Stadia y Nvidia, que tenga mucha compatibilidad con los dispositivos, mandos, y también con las móviles de Android y tal.
Pues veremos cómo avanzan estos servicios de streaming de aquí a un futuro. De momento el formato físico todavía tiene mucho más adelante, pero esto para un futuro también se puede ir controlando. Vamos a ver cómo evoluciona. Nosotros ya por hoy nos estamos quedando sin tiempo en este programa. Bueno, pues hasta aquí llegamos en el programa de hoy. La semana que viene ya volveremos con más noticias, estrenos y análisis. Esperemos que os haya gustado mucho el programa de hoy, la primera vez que lo hacemos en directo.
Recordar también seguirnos en nuestras redes sociales, como no, tanto en Instagram, @gaming_universityumh, como en Twitter, @gaminguniversity9. Nos despedimos ya, señoras y señores, disfrutad todos con los verdaderos videojuegos y la semana que viene os esperamos repleto de sorpresas. Adiós. Find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. Find it hard to tell you.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.